Bienvenidos a su programa Gracia 2.8, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.8. Gracia 2.8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2.8. Qué placer poder compartir con cada uno de ustedes una vez más. Les envío un saludo donde nos estén escuchando, ya sea en su casa, en su auto o en su trabajo. Donde quiera que fuera el lugar, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Como siempre, en Gracia 2.8 traemos invitados que nos comparten sus testimonios de vida, ya que este programa tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes a través de estos testimonios que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 2.8 es un programa que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy está aquí con nosotros en nuestros estudios Javier Giovanni Saldívar, quien nos va a estar compartiendo su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8, pero antes me gustaría que pudiera saludarles. Muchas bendiciones, Javier, qué placer tenerle aquí en nuestros estudios y que nos pueda contar ese impactante testimonio que usted pues tiene y lo que Dios ha hecho en su vida. Bienvenido.
Bendiciones, amigo, bendiciones, amigas, hermanos, qué placer poder estar aquí en este maravilloso programa Gracia 2.8. La verdad es que estoy maravillado con el Señor por el privilegio. Mi nombre es Javier Giovanni Saldívar Zambrano. Quiero bendecir a Dios y agradecer al siervo por la oportunidad de compartir este testimonio, que sabemos que será de mucha bendición para cada una de las personas que nos escuchan.
Muchas gracias, Javier, por aceptar la invitación y por abrir su corazón en unos momentos para poder compartirnos detalle a detalle su testimonio de vida. Pero les voy a adelantar un poco acerca de este testimonio. Les comento que desde que Javier Saldívar estaba en el vientre de su madre, fue abandonado por su padre. Cuando llegó el momento que su madre diera a luz, en su hogar no había dinero para llevarla a un hospital y nació en la cocina de la casa de una vecina. Cuando él tenía 2 años, su madre, al ver la escasez en la casa, se unió a un hombre que se convirtió en el padrastro de Javier y él decidió llevarlos a vivir al crematorio municipal de San Pedro Sula. Hoy está aquí con nosotros para contarnos detalle a detalle acerca de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Pero es momento de escuchar el primer tema musical aquí en Gracia 2.8 y luego retornamos ya con la primera parte de este impactante testimonio. ¡Ya volvemos!
Fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia.
Descansa en él en esa noche.
Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción.
Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche.
Ya de regreso en Gracia 2.8, espero que hayan disfrutado de ese excelente tema musical y hoy sí nos vamos preparando para escuchar la primera parte de este testimonio que nos compartirá nuestro invitado Javier Giovanni Saldívar. Le comento que desde que Javier Saldívar estaba en el vientre de su madre, fue abandonado por su padre. Cuando llegó el momento que su madre diera a luz, en su hogar no había dinero para llevarla a un hospital y nació en la cocina de la casa de una vecina. Cuando él tenía 2 años, su madre, al ver la escasez en la casa, se unió a un hombre que se convirtió en el padrastro de Javier y él decidió llevarlos a vivir al crematorio municipal de San Pedro Sula. Pero antes me gustaría que conocieran quién es hoy Javier Giovanni Saldívar. Les daré una pequeña biografía. Nació en San Pedro Sula, tiene 29 años de edad y se crió también en esta hermosa ciudad San Pedro Sula. Actualmente vive en Brisas del Carmen. Está casado con Febe Raquel, con quien ha procreado 2 hijos, Caleb Isaí y Melody Raquel. Actualmente es pastor del Ministerio Restauración y Ensanchamiento, así que es una bendición tenerlo acá en nuestros estudios para que nos pueda compartir este impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A continuación escucharán en voz de nuestro invitado Javier Giovanni Saldívar su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8. Este tiempo es para que usted nos relate, Javier.
Toda mi historia comienza con mi mamá. Resulta que mi mamá toda su vida fue hija de pastores. Mi abuelo Vidal, lamentablemente, cuando mi mamá tenía 17 años, no satisfecha con la vida que tenía, una vida apartada del pecado, de la maldad, ella toma la decisión de apartarse de mi abuelo y se le escapó de su casa cuando tenía 17 años. Y ella se vino a vivir aquí a San Pedro Sula, específicamente en Aldea del Carmen. En Aldea del Carmen ella frecuentaba mucho fiestas, ella frecuentaba mucho lugares nocturnos, ¿verdad?, donde pudiera gozar de la vida mundana, de la vida de pecado, podría decirlo yo. Y estando en una fiesta conoció a mi papá, el que me engendró. Él se llama Pedro, apellido Barnica. En esa fiesta lo conoció y luego ellos entablaron una relación y pues se engendró a mi hermana, que es un año mayor que mi persona. Y cuando mi hermana ya tenía, de hecho, un año de haber nacido, también me engendró a mí. Pero cuando ya él vio que tenía quizás compromiso ya muy fuerte con dos hijos, ¿verdad? Uno que venía, otro que ya estaba. Entonces, él decidió dejar a mi mamá, abandonar a mi mamá, ahí en Aldea del Carmen.
O sea que su padre lo abandonó aún estando usted en el vientre de su madre.
Es correcto. Todavía estaba yo en el vientre de mi madre cuando nuestro papá nos abandonó. Quizá fue porque él no quiso cumplir con ese papel de padre por seguir viviendo la vida de libertinaje, la vida de libertad que él tenía como persona, ¿verdad?, en su mundo. Lo terrible es que cuando mi mamá se ve en esta situación, comienza a luchar con sus propias fuerzas, aún embarazada de mí, ella nos cuenta que ella tenía que salir a buscar trabajo, lavaba ropa, hacía casas para poder sacar adelante a mi hermana, para poder salir adelante ella. Y cuando nací yo, la situación se complicó, porque ella tenía una situación tan terrible económicamente que ella no tenía dinero en ese momento ni para llevarme a dar a luz a un hospital. Ni siquiera un hospital público, porque no tenía ni el pasaje para irse. Entonces, en la cocina de la casa de una señora, que no era ni nuestra casa, sino que mi mamá estaba ahí porque había pedido que la cobijara esta señora, que le diera dónde vivir, y ella le apoyaba ahí en lo que ella podía. En la cocina de tierra de Doña Ángela, ahí, en ese lugar, mi mamá comienza su proceso de darme a luz. Y ahí hay algo muy tremendo, porque mi mamá nos cuenta que cuando estaba dándome a luz, ella presentó complicaciones. Dice que solo me nacía un hombro, que yo como que estaba atravesado. Solo me nacía un hombro y no podían. Horas y horas luchando, un montón de tiempo luchando para que yo pudiera salir. Hasta el final lograron ahí la anciana, Doña Ángela, ella... con mucho esfuerzo nos cuenta que logró atender a mi mamá y lograr que yo naciera. Y bueno, fue para mi mamá un gozo maravilloso el que yo naciera vivo, a pesar de que las probabilidades ahí eran de que me ahogara, de que se me enredara el cordón umbilical en el cuello. Cualquier cosa puede ocurrir.
O sea que desde que está en el vientre viene ya con situaciones difíciles ante la partida de su papá, y luego antes de nacer también se ven todas estas complicaciones.
Es correcto, fue algo terrible. Realmente mi vida, quizá desde el vientre de mi madre o antes desde el vientre de mi madre, quizás fue marcada con esto, y lamentablemente tuve que vivir esa experiencia. Les cuento, amados amigos, amigas, que luego para mi mamá se pusieron más difíciles las cosas, porque ella, viéndose ya con una niña de un año y con un recién nacido, ella ya no podía ir a trabajar y comenzó el proceso de la escasez. No había ni siquiera alimento, quizás. Comenzó el proceso de angustia para ella. De manera que ella tomó decisiones, de repente forzarse aún. Yo tiernito, ella tenía que ir a buscar hacer algo, a lavar o hacer algo, aún con su proceso, con la lucha que ella había tenido, porque no había quedado bien, por la hora del parto fue difícil para ella y no había quedado bien. Pero aún así ella comenzó a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, hasta la edad de 2 años. Cuando yo tenía 2 años ya de edad, entonces mi mamá ya no pudo más. Las circunstancias eran demasiado difíciles, ya no hallaba qué hacer, estaba desesperada, no tenía familia cerca, su papá estaba lejos, su familia estaba lejos y nos tenía nosotros dos, estaba sola. Y aunque mi verdadero papá todavía vivía ahí en el Carmen, se ausentó completamente. Mi mamá tomó la decisión de juntarse con un varón que es mi padrastro. Nosotros le decimos papá. Es más, mi apellido Saldívar es debido a él. Mi apellido Saldívar es de mi padrastro, no es de mi verdadero papá, de hecho. Cuando mi mamá toma la decisión, conoció a mi papá Giovanni Saldívar, lo conoció y tomó la decisión de juntarse con él debido a su situación. Resulta que mi padrastro vivía en el sector El Ocotillo, crematorio municipal de San Pedro Sula. Es el basurero donde de hecho van a depositar todos los desperdicios, tanto de San Pedro de Sula como de Choloma y de alrededores. Ahí llegan todos los camiones. Pues ahí, al par, podría decirlo yo, del crematorio municipal, ahí en una casita de madera, de lámina, de nylon, de todo lo que se pudo, ahí vivíamos nosotros. Comenzamos a atravesar una vida de miseria, una vida de desgracia, de necesidad, donde no tuvimos de repente los placeres o los privilegios de tener algo nuevo. Nunca tuvimos algo nuevo. Yo siempre deseaba juguetes nuevos. Uno cuando está niño desea cosas bonitas, cosas nuevas que de repente uno ve. Pero yo nunca tuve ese placer. Nunca pude tener una bicicleta buena. De repente tuve bicicleta sin neumático, sin cadena.
Eran las que botaban,
¿eh? Las que botaban en el crematorio municipal. Carritos sin llantas. Yo vivía y me gozaba en eso, pues, porque era lo que giraba a mi contorno, a mi alrededor. Yo me acuerdo de momentos en los que yo entraba literalmente a la basura. Los camiones eran descargados por las patrol, por las máquinas de basura, de esas de Caite, que los jalaban con cadenas la basura y caía toda la basura. Y luego nosotros nos tirábamos encima de la basura a reciclar, a buscar entre la basura las cosas buenas, rodeados de gusanos por todos lados, muchas moscas, los sopilotes por doquier, el mal olor por la basura. Incluso en muchas ocasiones encontramos en bolsas manos de cuerpos humanos, incluso fetos de bebés que yo no sé si de repente fue que o era que las mamás los tenían en bolsas y los botaban o venían del hospital, pero encontrábamos cuerpos y vivíamos en esa situación. Yo conocía ya los camiones de basura que llevaban comida y sabíamos a qué hora caía cada camión. Cuando llegaban los camiones, nos subíamos en los camiones incluso antes de que la máquina los jalara y tirábamos las bolsas de basura negras donde sabíamos que de repente ahí podía ir comida, podía ir algo que nosotros pudiéramos comer. Las tirábamos y de ahí nos bajábamos y rompíamos las bolsas y agarrábamos platos ahí de los mismos platos que venían ahí sucios. Comenzamos a juntar desperdicios, huesos que tuvieran carne, arroz, frijoles, lo que sea que fuera ahí. Los juntábamos en platos y de los poquitos de frescos que salían en los envases llenábamos los frescos grandes y de ahí nos sentábamos a comer esos desperdicios. Lo comíamos porque no teníamos de otra. Esa era la vida que nos había tocado vivir hasta ese momento.
Usted era feliz cuando llegaba el camión de desechos públicos porque decía, aquí está la oportunidad hoy de comer o de buscar algo que me pueda alegrar.
La verdad que sí, por la razón de que cuando los camiones se tardaban, aguantábamos hambre. A veces los camiones no llegaban y pues si no llegaban, no comíamos. Teníamos que esperar hasta, nosotros le llamamos, hasta que cayera una rebusca. Ahí viene la rebusca, decíamos cuando venía el camión que traía lo que nosotros necesitábamos. Y de esa forma subsistíamos, de esa forma podríamos salir adelante. Las cosas que teníamos en nuestra casa eran todas de ahí del basural. Nuestra cama la habíamos encontrado en el basural. O sea, nunca tuvimos la oportunidad de venir a San Pedro Sula y decir, vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello. Jamás pudimos tener esa oportunidad. Era una vida de miseria y de desgracia. Pues aparte de eso, nosotros tuvimos que lidiar con un padrastro que no solamente era borracho, pero también era drogadicto. Él fumaba marihuana, él usaba Registol, lo consumía, todos esos vicios. Y cuando llegábamos a casa, llegábamos a tolerar insultos, llegábamos a soportar terribles castigos. Él nos castigaba, nos tiraba lo que encontrara, zapatos, piedras, lo que sea que nos encontraba. Nos tiraba, nosotros teníamos que a veces salir corriendo porque él, perdido en la droga, hacía desastres en la casa. Yo me acuerdo de momentos en los que teníamos que salir corriendo con mi mamá a dormir al monte, porque si nos quedábamos ahí, sufríamos. Ahí en el crematorio me acuerdo de que habían influencias terribles, porque ahí llegaba gente de muchos lugares. Ahí no solamente nosotros, ahí había, llegaba gente de La López, de Choloma, de alrededores, y llegaban con influencias malas, con drogas, nos ofrecían drogas. Y una de las cosas que también tuve que enfrentar, que me acuerdo que para mí fueron experiencias muy traumantes, era ver cómo algunas de las personas que tenían, podría decirlo yo, dominio en el crematorio municipal, cómo golpeaban a las personas. A ellos se les llamaba los buitres. Los buitres, ellos tenían un control mayor que otras personas que llegaban al crematorio municipal. Ellos, por ejemplo, le llamaban ellos los ganes que eran mayores, por ejemplo, los camiones que llevaban cosas buenas, productos que pudieran ellos reciclar y vender, ellos los agarraban y nadie les decía nada. Ellos tenían el derecho de tomar eso. Y ya los camiones de basura sí pasaban para arriba y ya la gente normal ya entonces buscaba entre la basura para conseguir lo mejor. Pero sí recuerdo en una ocasión una experiencia que me traumó, una experiencia que me impactó mucho. Y es que en una ocasión uno de esos hombres que tenía dominio sobre las personas ahí, nos fue a llamar a mí y a otro de los jóvenes que estábamos entre la basura. En esa ocasión, cuando él llega y nos llama, yo comencé a temblar y me asusté mucho porque yo sabía que cuando ellos llamaban a alguien era para enviarlos a alguna misión, a hacer algo, pero yo sabía que no era nada bueno. Efectivamente, cuando nos llaman, nosotros llegamos y estábamos ahí, ¿verdad? Ellos estaban platicando allá y nosotros atemorizados ahí con el otro muchacho. Hasta que llegó uno de los que andaba con ellos también, un joven de los que andaba con ellos también. Y cuando llega este joven, entonces se acerca el hombre que nos había llamado y nos dice, ustedes dos, con este, me van a ir, y lo dijo de esta forma, me van a ir a patear, a golpear a aquella mujer que está allá, porque esta mujer nos quemó un material que teníamos acá y merece que la golpeen. Y si ustedes no la golpean, si ustedes no le dan su lección, entonces todos nosotros los vamos a golpear a ustedes. Y me encuentro en una situación muy difícil porque yo, una de las cosas que aborrecía era que alguien maltratara a una mujer. Y en esa ocasión me encuentro entre la espada y la pared. Y el muchacho que andaba con ellos, él sí, inmediatamente llegó, le tiró una patada a la muchacha, la tiró al suelo. Y el otro joven, al que habían llamado juntamente conmigo, comenzó a golpearla. Entonces yo me puse de espalda hacia los muchachos que estaban atrás y comencé a hacer nada más la seña de que yo estaba golpeándola. Yo levantaba el pie, pero ya cuando iba a llegar a ella yo lo detenía porque a mí me dolía en el corazón eso. Yo hasta lloré. Y luego el esposo de la muchacha esta venía corriendo Entonces se metió y ya vinieron los que nos habían mandado a golpearla y comenzaron a golpear a este hombre. Lo golpearon tan duro que casi lo matan a golpes. Experiencias como esas fueron las que marcaron mi vida. Pero no solamente mi vida, sino también la vida de mi hermana mayor. Una niña, una joven, que creció también en esa situación de calamidad. Cuando yo tenía ya como algunos 12 años o 13 años, entonces mi papá decidió acercarse más, salimos de ahí donde vivíamos, decidió acercarse más al sector El Ocotillo. Sucedieron cosas muy terribles en El Ocotillo, por ejemplo, a mi hermana estuvieron a punto de violarla. Era una niña y estuvo a punto de ser violada, gracias a Dios. No pasó eso. A tiempo mi mamá llegó y no pasó eso, gracias al Señor. Y cuando yo tenía 17 años de edad, mi vida fue transformada por la experiencia más gloriosa que yo pude vivir.
¿Cuál fue esa experiencia que nuestro invitado Javier Saldívar le tocó vivir? Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de este impactante testimonio en Gracia 2.8, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Les comento que nuestro invitado de hoy nos ha compartido detalle a detalle ese testimonio duro, difícil. Desde que él estaba en el vientre de su madre, fue abandonado por su padre, y cuando llegó el momento que su madre diera a luz, en su hogar no había dinero para llevarla a un hospital y nació en la cocina de la casa de una vecina. Cuando él tenía 2 años, su madre, al ver la escasez en la casa, se unió a un hombre, quien se convirtió en su padrastro, y él decidió llevarlos a vivir al crematorio municipal, lugar donde él nos ha relatado le tocó vivir experiencias muy duras, como por ejemplo alimentarse de la comida que era desechada en ese lugar. Y cada día él anhelaba encontrarse el juguete de sus sueños, pero lo encontraba en una manera diferente a la que él siempre soñó, destruidos completamente. Pero bueno, ¿cuál es el desenlace de este impactante testimonio? Lo conocerán en unos momentos aquí en Gracia 2.8, así que les invito para que no se desconecten, porque vamos a unos comerciales y luego retornamos aquí en Gracia 2.8.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Logos FM 104.9. Declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
El cielo y la tierra alabarán al que está sentado.
Somos una radio diferente, porque nos gusta compartir contigo la mejor programación. Nos gusta ser originales, atrevidos, creativos, dinámicos e innovadores. Y ahora llegamos a ti con un plus. Logos FM 104.9 lo tiene todo. La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya de regreso aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios. Hoy compartiendo con nuestro invitado Javier Giovanni Saldívar, quien nos ha relatado esa experiencia difícil, dura, que le tocó vivir junto a su madre y su padrastro y su hermana en el crematorio municipal. Un lugar que se convirtió en su casa, donde se alimentaban de la basura, donde cada camión que llegaba para él era la mejor felicidad del mundo, porque ahí podría encontrar el alimento que lo iba a sostener. Ahora, Es momento de disfrutar de un excelente tema musical y luego retornamos aquí en Gracia 2.8 con el desenlace de este impactante testimonio. En Gracia 2.8. Regresamos luego de escuchar ese excelente tema musical que hoy hemos compartido con cada uno de ustedes. Hoy está con nosotros nuestro invitado, Javier Giovanni Saldívar, quien nos va a explicar cómo fue su encuentro, ese encuentro del cual él nos hablaba hace unos momentos antes de los comerciales y antes del tema musical. Javier, ¿nos podría comentar usted qué fue lo que sucedió en su vida luego de vivir todo este tiempo en ese crematorio que se convirtió en su casa? No porque usted lo haya decidido, sino por las decisiones de su mamá y su padrastro.
Todas las consecuencias que nosotros vivamos en la vida tienen una razón. Y la razón por la que quizá nosotros atravesamos o vivimos la vida que vivimos fue por la desobediencia y la mala decisión que mi mamá tomó. Hay un texto bíblico que enseña ese principio y que yo quiero nada más compartir con ustedes. Dice Números 14:18, que Jehová es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Y precisamente cuando mi mamá tenía 17 años, abandonó a su papá, quien era pastor, y abandonó a Dios. Abandonó sus principios cristianos. Y en ese momento para ella comienza un proceso de maldición. Maldición que nos hereda a nosotros. Y tuvimos que vivir esas circunstancias, esa dificultad. Pero bendito sea Dios, porque sin importar lo que nosotros en la vida tengamos que vivir, y sin importar el pasado que hayamos atravesado, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa dónde estés, no importa la vida que hayas vivido, de ahí cumplirá Dios su propósito, y de ahí el Señor te sacará y hará proezas en tu vida. Cuando tenía 17 años de edad, mi vida cambió.
¿Cómo fue ese cambio, Javier?
Resulta que estábamos nosotros viviendo en el Ocotillo ya, cuando un día llegó una joven, que por cierto, era una vecina, y me extendió una invitación. Había una iglesia que acababa de comenzar, un ministerio que acababa de comenzar. La iglesia se llama Iglesia Emanuel, en el Ocotillo, cuyo pastor, el pastor Héctor Felipe Fernández y la pastora Nora Caballero, estaban ahí ministrando la palabra de Dios. Ese día llegó esa joven a invitarme a la iglesia. Yo ya tenía 17 años. Ese día le dije yo que no. Le dije que en otra ocasión. El siguiente día llegó y me dice, vamos hoy a la iglesia. Y le digo, vamos pues. Y nos fuimos. Lo tremendo es que cuando llegamos a la iglesia, como el pastor Héctor Felipe es evangelista, él no estaba. Él andaba en una campaña evangelística. Estaba la pastora. Quien dice, ella dice que ella no es para la predicación, que su área, y es cierto, el área de ella no es esa, no es la predicación. El área de ella es el servicio. Es una mujer a quien amo mucho como mi madre espiritual, porque ella ha sido, es, y yo sé que seguirá siendo así tan especial con nosotros. Ella, si usted llega a la casa de ella lo atiende al 100. Su área es servir. Pero en esa ocasión, como no estaba el pastor, entonces le tocó predicar a ella. Y resulta que ella basa su mensaje, que si mal no recuerdo, solo predicó 5 minutos. Basa su mensaje en Isaías capítulo 1, que declara y dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y comienza a predicar ella, 5 minutos predicó, hablando acerca de que nosotros somos creación de Dios, que somos hijos de Dios, pero que si estamos en el pecado, que si estamos en la desgracia o en la miseria, es porque nos hemos apartado de nuestro Padre, porque nos alejamos del Dios que nos dio la vida, del Dios que nos dio la oportunidad de ser. Y que es necesario para poder cambiar nuestra vida, acercarnos a ese Padre. Cuando la hermana termina de predicar y hace el llamado, preguntó, ¿hay alguien que quiere aceptar a Cristo? Y me acuerdo que la joven que me había invitado, juntamente conmigo, levantamos nuestras manos, aceptando a Cristo en nuestro corazón en ese momento. Y para mí, ese momento es el momento que cambia completamente mi historia. Porque cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, comienzo a sentir algo que nunca había sentido. El amor de un verdadero Padre. Yo anhelaba cada día estar en la iglesia, porque amaba escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios llenaba mi corazón y comencé a crecer. Solo estuve 6 meses en la iglesia como miembro. En esos 6 meses, el Señor me permitió enfrentar mi proceso de doctrina para bautismo. Luego me bautizaron. Mi primer privilegio fue predicar. Y me acuerdo que prediqué, hasta tenía a los hermanos ya quizás hasta aburrido porque prediqué más de una hora. Había nacido en mí algo que nunca había experimentado, el amor por algo, pero sobre todo el amor por alguien, el amor por Dios, quien había cambiado mi vida, quien había traído paz, gozo interior, gozo verdadero, un gozo, una paz que yo jamás había sentido. Yo siempre viví lamentándome, siempre viví en miseria, en desgracia, por la vida que tuve. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, mi lamento se convirtió en gozo.
¿Qué significa para usted, Javier, que Dios lo haya ido a buscar a la basura y le haya llevado de la mano hasta llevarlo a una iglesia donde pudiese usted tener el encuentro que tuvo?
Yo alabo a Dios porque yo siempre digo que cuando nadie daba nada por mí, yo veo a aquel Javier Saldívar Zambrano, aquel colocho todo sucio, con ropas andrajosas, hambriento, sediento, necesitado, sin tener a nadie que me brindara el apoyo, a nadie que me extendiera la mano. Yo veo al Padre de los cielos viéndome, estaba viéndome con ojos de amor y diciendo en su corazón, seguramente, ay, hijo mío, si supieras lo importante que eres para mí, si supieras los planes que yo tengo para ti. Y bendito sea el Señor, porque cuando nadie daba nada por mí, el Señor dio a su Hijo. Y a través de Jesucristo, mi vida fue transformada gracias a Jesús.
Comienza a predicar, luego que tiene ese primer amor, con tanta pasión, como nos comentaba, era hora de mensaje.
Wow.
¿Cómo era esa experiencia, Javier?
Fue algo impresionante lo que Dios hizo en mi vida. Por eso literalmente yo digo que cuando yo acepté a Cristo a los 17 años, mi vida cambió completamente. Le comento, como no tuvimos la oportunidad de tener un padre responsable, un padre que nos apoyara, resulta que ni siquiera habíamos sido reconocidos en el Registro Nacional de las Personas. Mi número de identidad es 0501-2006-0472. ¿Por qué 2006? Porque hasta el 2006 fuimos reconocidos. Hasta el 2006. De manera que anteriormente yo no existía. Entonces, yo tuve complicaciones. Yo no sabía leer, yo no sabía escribir, porque no podía estudiar, porque no tenía papeles. Logré en ese proceso poder estar en una escuela con papeles prestados de un primo. Y en algunas personas que me conocen como David Murillo, que así se llama mi primo, porque con los papeles de él estudié yo. Pero lo impresionante es que a pesar de ser un hombre sin letra, podría decirlo yo, sin estudio, cuando yo tuve cumplido los 6 meses de estar en la iglesia de Locotillo, entonces, un día mientras estoy aseando el templo de la iglesia, estoy cantando aquel canto de Jesús Arián Romero que dice, heme aquí, envíe. Yo estoy motivado, estoy barriendo, estoy trapeando cuando siento en mi ser una presencia poderosa de Dios. Y siento un llamamiento para algo que jamás pensé que podría ser. Y comienzo a repetir estas palabras y a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Esas palabras marcaron mi vida. Porque el siguiente año, en febrero del siguiente año, cuando yo tenía ya para cumplir los 18 años, el Señor me permite la oportunidad de ser enviado, respaldado por el pastor Héctor Felipe Fernández, a quien aprecio mucho y amo mucho. Él me apoyó, él me dijo, yo lo voy a apoyar. Usted va a cumplir el propósito de Dios. Y respaldado por él, me envía al Instituto Bíblico de San Luis Santa Bárbara. Es un instituto bíblico de la Iglesia de Emanuel. Y llego el primer semestre, comienzo a atravesar procesos muy difíciles porque no estaba acostumbrado a nada de eso. Comienzo a ser formado en la palabra de Dios. Tenía 6 meses el primer semestre de estudio me mandan ya como copastor a una de las aldeas llamada San Isidro, allá en San Luis Santa Bárbara. El siguiente semestre ya no era copastor, sino que era pastor de la aldea de Aguabuena, allá en San Luis Santa Bárbara. Luego, Dios me llevó, estuve 2 años en Aguabuena como pastor, luego me llevó otros 2 años a Quebrada Seca como pastor, de manera que estaba estudiando. Me acuerdo que estudiábamos lunes, martes, miércoles, el jueves, salíamos a pastorear, regresamos el viernes. El viernes teníamos trabajo en el bíblico, porque la propiedad del bíblico había que chapearla y trabajamos ahí. Luego teníamos en la tarde una hora de recreación y el sábado retornamos a las iglesias. Y el lunes volvíamos nuevamente. Y yo me acuerdo de momentos tan tremendos en esa experiencia, hermano, porque del bíblico a las aldeas donde estábamos quedaba largo. Y resulta que teníamos que caminar 2-3 horas. 3 horas y media caminando por medio de cerros, de montañas.
Pero a usted no le importaba eso porque estaba enamorado del Señor.
A mí no me importaba hacerlo. Para mí era un anhelo, era un deseo estar. Llegaba y compartía la palabra. Y lo hacía con amor, con esmero, con dedicación, porque era mi pasión. Mi sueño no era solamente ser pastor, sino también ser evangelista, un ganador de almas. Y me metí en ayuno, en oración. Me acuerdo que me ponía a practicar enfrente de los espejos. Me iba atrás de las aulas del bíblico y comenzaba a gritarle a los vientos: arrepentíos y convertíos. Y yo me acuerdo que yo lo hacía, pero porque tenía ese anhelo, ese deseo de hacerlo. Y Dios me llamó como evangelista también. Me invitaron a mi primer campaña evangelística, que también fue una experiencia, me acuerdo, muy especial, porque Dios ahí me confirmó que lo que Él puede hacer en tu vida y en mi vida, no lo hace nadie más. Es algo muy impactante. Y a través de un gran siervo de Dios a quien aprecio mucho, Pastor Ángel Leyva, ahora es misionero en República Dominicana, el siervo. El hermano Ángel Leyva, a través de él, Dios abrió las puertas para mi vida para Guatemala. Y mi primer evento en Guatemala, bendito sea el Señor, fue en una convención nacional de jóvenes. Habían cientos de jóvenes. Y yo alabo al Señor, hermano. Amigos, porque luego Dios comenzó a abrir puertas en todo Guatemala, en Honduras. Y ahorita Dios está abriendo puertas para Estados Unidos. Dios está abriendo puertas para otros países del mundo. Todo eso fue posible, aunque no lo merecía, aunque de repente nunca pensé que yo podría tener el privilegio que ahora tengo de servir a Dios. Jesús cambió mi vida, y así como cambió mi vida, también puede cambiar la vida de cada una de las personas que estén pasando o atravesando por situaciones similares a estas.
Impactante testimonio de vida aquí en Gracia 28 con nuestro invitado, el pastor Javier Giovanni Saldívar. Cómo Dios pudo cambiar su vida, cómo Dios de la basura lo ha llevado a lugares tan importantes, el viajar, el compartir hoy la palabra, producto de ese encuentro con Él que cambió su vida y que del cual se enamoró a tal grado de que hoy es pastor del Ministerio Restauración y Ensanchamiento y lleva el mensaje a través de la palabra de Dios.
Así es, ahora soy muy bendecido por el Señor. Tengo una esposa preciosa que es salmista. Ella es pastora y salmista. Ella está grabando ya su disco de música y ha sido una bendición grande para mi vida ella.
¿Y se complementan algo? ¿Cómo es una campaña entre lo que ustedes hacen?
Casualmente, este sábado vamos para Pedregal. Ella va a cantar en un concierto que vamos a tener ahí en el Pedregal. Va a compartir escenario con Ale Funes y algunos otros cantantes. Y también yo voy a estar predicando.
Qué buenas las cosas que Dios hace, que no las entendemos al inicio, pero cómo Dios nos va formando y cómo nos va abriendo puertas para cumplir el propósito. Así que hoy han escuchado el desenlace de este impactante testimonio de vida. Aquí en Gracia 28 nos ha acompañado el pastor Javier Giovanni Saldívar, quien nos ha relatado cómo fue su vida antes de conocer a Cristo y cómo hoy Dios ha transformado su corazón de estar en medio de la basura, de alimentarse de la basura, de vivir en la basura. Dios lo llamó, ahora él está compartiendo eso que Dios ha hecho en Guatemala, en Honduras, recorriendo muchos de los municipios de nuestro departamento, llevando el mensaje de salvación. Esas son las cosas que Dios puede hacer y es ahí donde nos damos cuenta. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, pastor, ahora es el momento para que usted pueda dirigir una oración de fe para todos aquellos que hoy decidan aceptar ese llamado que Dios les ha hecho a través de este impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8. Este tiempo es suyo.
Quiero bendecir la vida de todas las personas que hoy nos están escuchando y decirles, si yo, gracias a Jesús, pude cortar esa maldición. A los 17 años, mi mamá comenzó con una vida de miseria. A los 17 años, yo rompí esa maldición con una vida de gloria en el Señor. Rompí eso y ahora tengo dos hijos bendecidos, quienes ya no están bajo maldición, sino bajo bendición. ¿Quieres tú romper con esas maldiciones del pasado? ¿Quieres tú romper con esas cosas que te han dañado, que te han herido y que han traído consecuencias malas a tu vida? Quiero que ores conmigo, por favor, y que repitas estas palabras de fe para que hoy Dios convierta tu lamento en gozo. Dile conmigo, Señor Jesús, en este momento me presento delante de tu presencia porque he oído este testimonio y me identifico con él. Yo creo que así como tú cambiaste la vida de Javier Saldívar, así puedes cambiar mi vida. Te pido por favor que me perdones, que me limpies, que borres mi pecado, que cambies toda mi vida. Hoy renuncio a mi pasado porque creo que en ti hay un futuro mejor. Un futuro de libertad, un futuro de gloria. Por eso te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y me declaro hoy heredero del reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Padre amado. Amén y amén.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino que te lleva a esa vida eterna. Te doy la bienvenida y recibe un abrazo desde aquí, desde nuestros estudios, hasta donde nos estés escuchando. Y qué bueno que te hayas quedado hasta el final del desenlace de este impactante testimonio. Pero continúa con nosotros porque todavía hay tiempo para más. Pero quiero invitarte para que me puedas reportar en estos momentos en enviándonos un mensaje de texto, ya sea un mensaje normal o un mensaje vía WhatsApp, diciéndonos yo he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador o yo me he reconciliado con mi Salvador. Nos encantaría saberlo. El número es 9895-3354. Te repito una vez más el número 9895-3354. Ese mismo número está habilitado también para que nos pueda decir yo quiero ser el próximo invitado en Gracia 2:8. Y seguro estarás aquí compartiendo, así como lo ha hecho hoy nuestro invitado, el pastor Javier Giovanni Saldívar. Te doy la bienvenida una vez más. Si es primera vez que nos escuchas en Gracia 2:8, te recuerdo que en este mismo horario y a través de esta estación radial nos puedes escuchar siempre. Pastor, llegó el momento de hacerle una serie de 15 preguntas express y quiero que me las responda con la primer palabra que se le venga a su mente. ¿Jesucristo?
Mi Salvador.
Gracia.
La que nos acompaña todos los días de nuestra vida.
Iglesia.
El cuerpo de Cristo.
Oración.
El poder del cristiano.
Fe.
La fe es el medio de salvación.
Biblia.
La palabra infalible de Dios.
Familia.
La primera institución creada por Dios.
Un lugar.
San Luis, Santa Bárbara.
Una comida.
Sopita de arrocito con frijoles.
¿Un libro?
Liberación interior y sanidad.
Satanás.
El enemigo de la iglesia.
Pecado.
Lo que contamina, destruye y lleva a la muerte.
Infierno.
El castigo de todos aquellos que no reciben a Jesús.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
En el arrebatamiento de la iglesia, a la boda del Cordero al cielo por 7 años y luego a la eternidad.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno y luego al lago de fuego por la eternidad.
Pastor Javier Giovanni Saldívar, no sabe cuánto le agradezco que haya estado compartiendo con nosotros aquí en Gracia 2.8. Estoy tan seguro que este testimonio ha impactado muchas vidas. Palabras finales.
Que Dios bendiga poderosamente sus vidas. Adelante, porque lo mejor está por venir. ¡Shalom!
Ha compartido con nosotros su impactante testimonio de vida el pastor Javier Giovanni Saldívar. Espero que haya sido de mucho impacto para tu vida. Desde ya agradezco los mensajes que me están ingresando en estos momentos a través del número 9895-3354. En un momento vamos a compartir con ustedes. Llegó el final de este programa, Gracia 2.8, basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde las escrituras dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Les deseo lo mejor de Dios para su vida y nos encontramos en otra ocasión, aquí a través de esta estación radial y en este mismo horario, en Gracia 2.8. Se despide ustedes, Adolfo Pineda. Hasta la próxima.
Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.